fuerte y responsable para luchar por la libertad de mi hijo. Y ahora que tengo el conocimiento de la realidad que se vive en nuestro país por largos años y que estamos viviendo ahora en la actualidad los momentos más difíciles de la historia de Cuba, me considero que me he nutrido de conocimiento para responder con toda firmeza por la libertad de mi hijo y por la libertad de todos los manifestantes del 11 de julio, de los presos políticos históricos que están en las mazmorras de la isla de Cuba y que solo quieren un mundo mejor, luchar por una Cuba libre. Y ahora Ilé Marcano es uno más de los valientes que queremos ver a nuestra Cuba libre, vivir en dignidad, vivir en total libertad, en la soberanía plena.
Ailex, tú me decías al inicio de que habías despertado, que tú vivías como debajo de una piedra, como en una burbuja. ¿Por qué lo consideras de esa manera?
Sencillamente porque yo respondía a mis intereses personales, a mi vida laboral, cumplía la medida de mis posibilidades. Nunca fui una excelente profesional, vamos a decir, porque solo tuve resultados satisfactorios en cuanto a mi trabajo profesional, pero yo no estaba integrada en ninguna organización y bien sabes que aquí se valoran a los profesionales como una integridad general cuando participas en actividades políticas, cuando eres miembro de organizaciones políticas como la UJC, el PCC, todas estas cosas, y yo nunca fui relevante por esto porque nunca pertenecí a ninguna organización política. Yo no era que me considerara una opositora porque ni siquiera casi para mí yo no tenía conocimiento de que existía tal oposición, de que existían tantos valientes que deseaban de verdad la libertad y que conocían la realidad que vivía el pueblo cubano. Yo estaba ajena a toda esta verdad, a toda esta realidad. Entonces mi vida giraba en un círculo vicioso, en la satisfacción de mis deseos personales, brindarle amor a mi hijo, a mis padres, a mi familia, a toda mi familia, que es mi razón de vivir, mi hijo, lo más fundamental que tengo en mi vida. Digo que mi gran tesoro es mi familia, mis amistades, que los adoro a todos, que tengo múltiples de amigos, que ahora valoro que recojo lo que he cosechado por años, porque todos me apoyan indirectamente, porque sabe de toda la crueldad a que estamos siendo sometidos los familiares de los manifestantes del 11 de julio y de los presos políticos, porque nos han apartado de todo, pero no lo han logrado, porque para ellos creen que sí, que lo han logrado, porque quizás no ven que me visitan con frecuencia, que no tengo juntamento, pero todos me apoyan de una forma indirecta, pero todos me apoyan y me ayudan, colaboran conmigo en alimentos, en medicamentos, en dinero, en lo que yo necesite. Y esto yo digo que es lo que va sembrando el ser humano en el trayecto de su vida. Por eso digo que yo vivía en una burbuja, porque no me interesaban temas políticos, no me interesaba, un ejemplo, el tema de la economía, resolvía lo que podía, y digo que es un despertar porque yo me siento ya a mis 50 años de edad como que he vuelto a nacer, le noto un sentido a mi vida, a pesar de todo el sufrimiento, de toda la incertidumbre que me ataca constantemente y que se ha adueñado de mi persona, siento que vivo porque tengo una razón para vivir, para luchar por la libertad de mi hijo, para luchar por el ser humano de forma general, para luchar por mi patria, por nuestra Cuba.
Ailex, tú has tenido esa firmeza, este año te ha enseñado a ser más fuerte, también a tu hijo, a pesar de estar en la cárcel, por lo que tú nos has contado en varias ocasiones, se mantiene fuerte. Pero ¿qué mensajes tú, como madre de un preso político, le puedes enviar a las demás madres de los presos del 11 de julio o a todas las madres cubanas?
Mira, mi mensaje es muy directo y muy concreto y muy sencillo. A principio de estas manifestaciones, aquí en la provincia de Camagüey, donde yo resido, existía un grupo de madres que nos juntamos por el dolor. Solo eso era lo que nos unía. Estábamos por una misma causa, el sufrimiento constante y permanente de tener a nuestros hijos en prisión. Pero poco a poco fue desintegrándose. Lo que hacíamos era visitar iglesias, intercambiar en mi propia casa, compartir un café, transmitir nuestras experiencias unas a las otras, apoyarnos en cuanto a alimento, a un medicamento. Eso era lo que hacíamos. La seguridad del Estado, por supuesto, esto no lo permitió y logró la separación de muchas familias. Ya prácticamente estamos todas por su lado, pero siento la satisfacción que otras que no habían alzado su voz, que ni siquiera eran visibles en las redes sociales, ya se han unido a mí, a mi apoyo, que no me considero líder, pero sí me siento totalmente un ser humano, capaz de ayudar emocional y espiritualmente, y con lo que yo cuente material, compartirlo con los demás, porque para mí la esencia de la naturaleza, la esencia de la vida, es el ser humano, y siempre voy a ayudar a aquel que lo necesite. Como lo hago con tantos presos que están injustamente en las cárceles por diferentes razones y motivos, no solo políticos, con los cuales mantengo comunicación a diario y que ellos me transmiten que han sido censurados por los órganos del Ministerio del Interior de cárceles y prisiones, que por qué tienen comunicación con Aile Marcano. Y sencillamente Aile Marcano lo que los apoya emocionalmente, lo que le da es buenos consejos a la medida de mis posibilidades como madre, como psicóloga, y eso es lo que voy a seguir haciendo. Aunque me cueste la muerte, como lo digo, voy a seguir apoyando a todos aquellos que están injustamente en prisión, aquellos que hoy sufren de esta terrible e injusta condena de estar en prisión solo por desear principalmente vivir en libertad y por vivir en un mundo mejor.
Ailes Marcano, quiero agradecerte estos minutos que nos has dedicado en este programa especial al conmemorarse este primer aniversario del 11 de julio, tu sentimiento como madre y sobre todo ese crecimiento que a la fuerza has tenido que vivir, pero evidentemente se ha transformado en un reclamo de libertad no solo para tu hijo, sino también para el pueblo cubano. Gracias por acompañarnos aquí en este programa Abriendo Espacio, Ailes.
Muchas gracias a usted, pero si me permite agregar algo, me gustaría transmitirle a todas las madres, a todos los padres, a todos los familiares que hoy tenemos esta pena, vamos a decir, esta gran pena de tener injustamente a nuestros hijos, generalmente a familiares en prisión por manifestarse el día 11 y otros presos políticos de por años, que nos unamos a lo largo y ancho de la isla y que exijamos, pero de forma presencial, frente a las prisiones, frente a las organizaciones de tribunales provinciales, de todas estas organizaciones que respondan a los intereses del pueblo, que no responden para nada al pedido y a la solicitud del pueblo, porque estamos desamparados en esta isla. Ese es mi último mensaje, que debemos unirnos y todos en aras de buscar y de luchar y de hacer realidad nuestra justicia, nuestra solicitud y nuestro pedido de libertad para nuestros hijos.
Abriendo Espacios, un programa hecho para la mujer cubana.
Continuamos en Abriendo Espacios, este programa que hoy está dedicado precisamente a esas madres de muchos de los presos del 11 de julio. Muchos jóvenes, adolescentes, mujeres, niñas, de todas las edades que salieron ese día a las calles de Cuba en reclamo de libertad, en reclamo de democracia, y diciendo la frase de patria y vida. Uno de los encarcelados también ha sido Roberto Pérez Fonseca. Su madre, Lise Fonseca, se encuentra con nosotros. Lise, gracias por acompañarnos aquí en este espacio de Radio Martí.
Muchas gracias a ustedes.
Lise Fonseca, a mí me gustaría que en este programa usted nos dijera, desde su perspectiva, como madre de uno de los presos políticos del 11 de julio, si tiene que realizar una valoración de este año, ¿qué nos podría decir?
Sentí mucha impotencia, estar atada de pies, manos y también nos amordaza. Es decir, no podemos hablar, no podemos salir, nos vigilan, ya no sabemos qué podemos hacer. Me invitaron a salir del país, tampoco me dejan salir del país. Todo es muy negro, todo lo vemos muy negro. Es mucho el dolor. A veces me parece que no puedo, que no podré levantarme el otro día, que no podré seguir, pero sé que no sé de dónde de la fuerza salen y volvemos a acusarlos y volvemos a decir y volvemos a hablar, porque lo tenemos que hacer por él que está ahí, por él que lo que quiere es libertad. Él no quiere, no quiere seguir viviendo esta dictadura. No queremos, no queremos. Y no, nos tienen amordazados, amarrados.
Lizeth, usted entonces considera que además de que Roberto se encuentra en la cárcel tras las rejas, ¿usted también como familia, como madre de Roberto, se siente presa, aunque esté en su casa?
Sí, cuando el día que a mi hijo me llama y le digo que a mí no me habían dejado salir a la invitación que me había hecho el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, la frase de mami, yo estoy en la cárcel chiquita, tú estás en la cárcel grande. Y así mismo es. Él está en la chiquita, yo estoy en la grande. Yo no puedo hacer, yo no me puedo mover, yo a mí me pueden vigilar, si voy a salir aunque sea a hacer un mandado, me oyen las conversaciones que tengo por teléfono, así que yo estoy presa también.
Quiero hacerle una pregunta, Lizeth. Usted acaba de decir que no sabe de dónde salen las fuerzas cada día para poderse levantar y enfrentar el día que me imagino que sea una sorpresa. ¿Tiene usted algún momento de debilidad donde necesita estar sola y soltar toda esa impotencia?
Sí, sí, sí. Eso es, yo creo que eso es todos los días. Todos los días tengo que encerrarme en el cuarto para poder hablar conmigo misma, porque es demasiado, es mucho el dolor, mucho la impotencia. No sabemos qué vamos a hacer. No sé cómo salir de la pesadilla. Es como una pesadilla que queremos despertarnos y no podemos. Es el día a día, es así.
¿Y tiene usted algún tipo de apoyo, sea familiar o de vecinos, que le ayuden, por lo menos que vengan y le pongan una mano sobre el hombro cuando usted se siente débil a pesar de la fortaleza que tenemos las madres?
Sí, sí, sí. Y hay familiares y amigos, vecinos. Siempre, siempre, siempre siento su apoyo. Pero a veces lo que quiero es estar sola para estar... Es como así, cuando no voy a ver a él... No me gusta estar débil, no me gusta llorar cuando delante de él, que aquí en la casa puedo llorar día a día, lloro delante de él y no lloro, no. Tengo que ser fuerte por él, y pero el dolor no va, no se va, no. Es siempre está ahí.
Abriendo Espacios, un programa hecho para la mujer cubana.
Continuamos en Abriendo Espacios, hablando con madres de prisioneros políticos acusados de delito solamente por haber salido a las calles a pedir libertad el 11 de julio del año 2021. Sus dos hijos se encuentran en estos momentos encarcelados. El sufrimiento de una madre es indescriptible, pero nadie mejor para contarlo que Marta Perdomo, la madre de Jorge y Nadir Martín Perdomo. Marta, gracias por estar con nosotros aquí en Abriendo Espacios.
Muchas gracias a ustedes.
Marta, usted como madre de dos presos políticos, ¿cómo valoraría, y María, me gustaría que usted nos hiciera un balance de todo lo que ha pasado y cuánto le ha cambiado la vida a partir del 11 de julio del 2021?
La vida nos ha cambiado mucho. Esto es horrible, estar viviendo estos momentos que estamos viviendo nosotros en familia. Nuestra familia ha sido una familia unida. Mi hijo Nadir vive arriba y Jorgito vive abajo conmigo aquí. Mi mamá, con 89 años. Entonces, claro que mi vida dio un vuelco exagerado desde el día 11 de julio para acá por simplemente mis hijos salir a pedir libertad ese día. Y no haber cometido ningún acto vandálico, nada. La vida, claro que nos cambió mucho, 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 mucho. Ha sido un horror vivir este año desde el día 11 de julio para acá.
¿Qué consecuencias usted, como madre, como trabajadora, como cuidadora también de su madre, porque usted me dice que es una persona mayor, ¿cómo ha tenido que enfrentar todo esto? Porque incluso hace tan solo prácticamente unos días no pudo ni siquiera realizar un viaje que va a realizar usted a Europa, Marta.
Así mismo. Ha sido, mira, día a día uno se va encontrando con diferentes cosas, porque tengo mis dos hijos separados en cárceles diferentes. Es pensando en todo el trayecto de ese año completo, en las peticiones fiscales, en el juicio, en los años de condenas que le echaron injustamente, en la apelación que la desestimaron, en todas las cosas que ha sido día a día en un año, claramente que es tremendo para mí, pero yo pidiéndole todos los días fuerzas a mi Dios, en el cual creo, y voy a seguir sacando todas las fuerzas que hay por defender la libertad de mis hijos. Es importante que se sepa el mundo entero que estos muchachos están presos injustamente, que estos muchachos simplemente les fabricaron delitos después de torturarlos 6 días después de la manifestación, fue algo premeditado. Pues entonces ahora están cumpliendo injustamente cárceles allí donde están las prisiones horribles, donde están compartiendo con presos comunes, corriendo peligro. Pero estamos aquí luchando por ellos y vamos a seguir luchando por ellos. La cárcel de Nadir es horrible. Aquellos se mojan, la comida que ellos un asco, no se la pueden comer. Nuestros hijos, es como si fueran animales, nuestros hijos están pasando un trabajo tremendo. Los dos, día a día, hemos vivido un año que todos los días trae algo diferente y todos los días trae algo malo. Es un terror lo que estamos viviendo.
Abriendo Espacios, un programa hecho para la mujer cubana.
Vamos a hablar de una joven, la dama de blanco más joven, que en estos momentos se encuentra en la cárcel de La Belloté, precisamente por haber salido el 11 de julio. Su madre, Ania Zamora, está con nosotros y te voy a hacer, además de darte las gracias, Ania, por estos minutos, ¿cuánto les ha cambiado a ustedes la vida después del 11 de julio?
La vida nos cambió por completo, porque enfrentarse a tener a una hija en prisión es muy doloroso. Yo como dama de blanco llevo muchos años exigiendo la libertad de los presos políticos, pero al enfrentar la realidad en carne propia es algo muy, muy, muy doloroso. La situación de las prisiones son críticas. Nuestros presos están en condiciones que solo nosotros, los familiares y ellos sabemos. Hemos recibido también una fuerte represión, la represión es más fuerte, pero le digo al mundo con todo mi corazón que si nuestros presos saldrán de esas prisiones con más ansias de libertad, porque mi hija hasta no se arrepiente de nada. Mi hija sí se va a hacer, sigue con su amor a su patria, a ser libre, a seguir exigiendo la libertad de nuestro país. Vuelvo y repito, es una situación muy, muy dolorosa, las condiciones son pésimas. La familia, la situación de la familia es dura, sabemos que no hay medicina, no hay comida, no hay nada, no encontramos casi nada para llevarle a nuestros presos, claro, que allí están enfrentando pésimas condiciones de alimentación, pésimas condiciones en todos los sentidos. La vida ha cambiado por completo. Hay noches enteras en que en el caso mío no puedo dormir. Claro. No puedo dormir porque pienso qué le harán, qué le puede suceder. La chincha no la dejan dormir. Mi hija tiene hambre. Mi hija tiene un dolor a lo mejor de cabeza y yo no lo sé, y no tiene una pastilla. En la prisión, como se la negaron a Cici Abascal cuando llegó a la prisión, que tenía un dolor de cabeza horrible y le negaron una duraína. Uh-huh. ¿Me entiendes? Claro. Es un cambio por completo, porque sabemos que es una dictadura asesina que mata y que nuestros presos están desamparados por completo allá adentro.
Abriendo Espacios, un programa hecho para la mujer cubana.
Con Ania Zamora, la madre de la dama de blanco más joven, terminamos este Abriendo Espacios especial dedicado a las madres de los jóvenes cubanos que cumplen prisión por el solo hecho de haber salido el pasado 11 de julio de 2021 a pedir la libertad de su país. Ariane González y Alejandro Sayas Bazán, les damos las gracias y nos volveremos a encontrar la próxima semana. Siga conectado con Radio Televisión Martí.
Y eres tú mi canto de sirena, porque con tu voz se van mis penas. Y este sentimiento ya es tan viejo, tú me dueles tanto aunque estés lejos.
Hoy yo te invito a caminar por mis solares, para demostrarte de que sirven tus ideales. Somos humanos aunque no pensemos iguales, no nos tratemos ni dañemos como animales. Esta es mi forma de decírtelo. Llora mi pueblo y siento yo su voz. Tú 5'9", yo doble 2, 60 años, trancada dominó. Combo y platillo a los 500 de La Habana, mientras en casa las cazuelas ya no tienen jama. Que celebramos si la gente anda deprisa, cambiando Che Guevara, llama al tipo la divisa. Todo ha cambiado, ya no es lo mismo, entre tú y yo hay un abismo. Publicidad, un paraíso, un varadero, mientras las madres lloran por sus hijos que se fueron.
Se acabó,
tu 5-9-2-2,
ya se acabó,
60 años, trancado dominó, mira.
La historia verdadera no la mal contada. Somos la dignidad de un pueblo entero pisoteada. A punta de pistola y de palabras que aún son nada.
No más mentiras. Mi pueblo pide libertad, no más doctrina. Ya no gritemos patria o muerte, sino patria y vida. Y empezar a construir lo que soñamos.
Nos sigue corriendo la sangre por querer pensar diferente. ¿Quién le dijo que Cuba es distante? Si mi Cuba es de toda mi gente.
Se acabó.
Ya se venció tu tiempo. Se rompió el silencio.
Ya se acabó.
Ya se acabó la risa y el llanto ya está corriendo.
Se acabó.
Y no tenemos miedo. Se acabó el engaño.
Ya se acabó.
Ay, eso se sentido haciendo daño.
Aquí vivimos con la incertidumbre de pasado plantado, 15 amigos puestos, listos pa' morirnos, izamos la bandera todavía, la represión del régimen al día, Anameli Ramos firme con su poesía, Omar Arrijo Fiola dándonos aliento de vida, rompieron nuestra puerta, violaron nuestro templo y el mundo está consciente de que el movimiento San Isidro continúa.
Seguimos
puesto.
Seguimos en la misma, la seguridad metiendo prisma, esas cosas a mí como me indignan, se acabó el enigma, esa tu revolución maligna, soy Funky Style, aquí tienen mi firma. Y ustedes están sobrando, ya no les queda nada, ya se van bajando. El pueblo se cansó de estar aguantando. Un nuevo amanecer estamos esperando.
Se acabó.
Tu 5-9-2-2.
Ya se acabó.
60 años, 30 dominó, mira.
Se acabó. Tu 5-9-2-2. Ya se acabó.
60 años.
Martí presenta Pelota de Grandes Ligas. Este domingo 10 de julio a la 1:40 de la tarde, vamos a transmitir en vivo el partido entre los equipos Marlins de Miami del cubano Jorge Soler y los Mets de Nueva York.
Soy Lourdes Muriel.
Rubén Igelía.
Adán Nieto.
Les habla Alexis Ramírez por Radio Martí.
Este domingo 1:40 de la tarde, los Marlins ante los Mets.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez y vengo a hablarles de la temporada de huracanes que va desde el 1 de junio hasta el 30 de noviembre. A continuación, Radio Martí ofrece una guía con pasos preventivos y medidas a tener en cuenta antes, durante y después del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto a su familia y tenga a mano un plan de emergencia que consista en resguardar su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las ventanas y puertas con persianas u otros materiales de blindaje. Conozca de antemano los centros de evacuación donde pueden protegerse. Tenga siempre a mano un kit de emergencias que contenga baterías, linterna, teléfono celular y un radio de baterías, así como un botiquín para primeros auxilios. Compre alimentos en conserva y un suministro de agua potable para al menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda y recoja los objetos ligeros de su patio, tales como basura, latas, juguetes, herramientas y muebles de jardín. Asegúrese de tener dinero en efectivo a mano. Tenga al menos una muda de ropa, zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o familiares con discapacidad, incluyendo medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención es su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez, recordándoles que se mantengan siempre en sintonía con Radio Martí para que estén al tanto de las alertas y advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.